Aprender de otros e intercambiar puntos de vista nos ayuda a descubrir, a compartir, a construir. Porque existen diálogos que inspiran, transforman y trascienden. Saber que no solo somos nuestra propia historia, sino que también somos aquellas historias que conocemos de los demás,
es una forma de evolucionar.
Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad, descubrir que no hay límites. ¿Hasta dónde llegarías si te inspiraras un poco más? Esa respuesta podemos empezar a descubrirla ahora. Soy Jessica Garza. Te invito a que juntos sintamos y seamos Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña un hombre resiliente. Les cuento sobre él. Es ingeniero mecánico y licenciado en economía por la Universidad de Texas, así como maestro en administración de empresas por la UDLA y en alta dirección por el IPADE. Su mayor aprendizaje se lo dio el destino un 24 de abril del 2001, cuando un accidente lo dejó con una lesión medular que lo llevó a tener que enfrentar una cuadriplegia que en su momento fue diagnosticada como permanente. Sobre la base de mucho esfuerzo, lucha y coraje, logró revertir ese pronóstico hasta lograr hoy en día participar en triatlones, sin usar silla de ruedas. Sueño total y absolutamente impensable. Cuenta con colaboraciones en prensa, radio y televisión y es autor de los libros Prefiero empujar mi vida, Sucedió en un instante, Que no puedo qué y Resiliencia siempre se puede. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Fritz Thompson, Efecto Inspiración. Fritz, no me la creo, qué emoción tenerte en el programa.
Buenos días, Jessica, qué alegría, qué honor, gracias por la oportunidad. Saludo al público con mucho gusto y mucho entusiasmo para platicar de la vida.
Así es, y déjame le digo a toda la gente que nos está viendo o escuchando, Fritz, que esta entrevista se da de manera increíble. Yo siempre he dicho que yo creo en las diocidencias, no en las coincidencias, y hace 2-3 semanas estaba entrevistando a Alberto de la Fuente, que también es de Puebla, y dentro de su relato hablaba que él había estado con una persona que le había dado cierta sabiduría. Entonces, terminando la entrevista, le dije, oye, yo necesito que me platiques quién es esa persona que te dio esa sabiduría. Me platica de ti. Resulta que eres amigo también de Coco, quien ya su historia está aquí en Efecto Inspiración. Y le escribí a Coco, le dije, oye, yo necesito entrevistar a Fritz porque me metí a ver todas tus redes sociales, a escuchar tus pláticas TED, y en ese momento me convertí en tu fan. Y fue que ya Coco me dijo, bueno, déjame, le pido permiso de darte mi teléfono, de su teléfono, total, ya nos pusimos en contacto. Y me dices, Jessica, pues voy a estar en Monterrey la siguiente semana, lo cual dije, no puede ser, no cabe duda que los tiempos de Dios son perfectos, y hoy aquí estamos presencialmente con esta plática.
Correcto, las estrellas se alinean, digo yo. Hay veces que sin que uno planee gran cosa, de repente todo sale de manera maravillosa. Y bueno, hay que seguir lo que la vida nos pone en el camino.
Exactamente, Fritz. Y bueno, vamos a platicar hoy sobre ti, sobre esta historia de vida maravillosa que tienes, sobre esta capacidad tuya de vencer adversidades, de ser resiliente. Pero vamos a empezar por el principio. Yo siempre le digo a la gente que me acompaña que me gusta iniciar las entrevistas de la misma manera, que es pidiéndoles que me den un poquito de contexto sobre quiénes son, sobre cómo crecieron, sobre cómo fueron sus primeros años de vida. Porque me he dado cuenta a lo largo de más de 180 entrevistas que ahí se empieza a forjar el carácter que vamos necesitando después para lo que la vida nos va presentando. Entonces, háblame un poquito de ti, de quién eres, de cómo creciste, cómo fueron esos primeros años de vida.
Bien, pues mi historia es la de una persona común.
Ok.
Nací en la Ciudad de México. Uh-huh. Mi madre era alemana, mi papá era mexicano.
Ok.
Crecí en un hogar lleno de amor, en una familia funcional, de apoyo, de cariño. Y debo decir que fui un niño muy feliz.
Okay.
Crecí en la Ciudad de México. Y mi mamá nos inculcó los valores de la cultura alemana.
Okay.
Orden, disciplina, estructura. Eso me ayudó mucho en la vida a salir adelante. Porque, pues por muchos años, conseguí todo lo que yo quería. No había tenido ningún altibajo jamás. Uh-huh. Salvo el fallecimiento de mi adorado padre, Pero también fue un tema relativamente fácil de asimilar, porque pues mi padre llevó una vida plena y falleció de causas naturales.
Okay.
Entonces, pues bueno, fue un tema, digamos que, manejable. Sin embargo, lo que sí descuadró mi vida fue lo que me sucedió un par de años después, porque para eso no estaba listo.
Háblanos de ese 24 de abril del 2001, que me imagino que es a lo que te estás refiriendo.
Correcto. Lo describo como el día más común y corriente que puedo recordar. Todo empezó tan horriblemente normal.
¿Qué edad tú?
Tenía 33.
33, ok.
Empezó normal porque salí a trabajar de la Ciudad de México rumbo a Puebla. Hice lo que tenía que hacer en Puebla, un tema de ventas, de promoción de unos productos.
O sea, tú creciste en México y luego te fuiste a vivir a Puebla.
Es correcto. Yo he estado relacionado con Puebla por razones profesionales.
Okay.
En algún momento trabajé para la industria automotriz.
Okay.
Y bueno, esos eran, digamos que, los contactos y de mi vida profesional, ¿no? Uh-huh. Te contaba, Jessica, que fui a Puebla a promover unos productos, hice lo que tenía que hacer. Y cuando voy de regreso, de manera difícil de creer, me cae una camioneta sobre el techo del vehículo donde yo viajaba. Es un golpe, un accidente con una precisión impresionante. Los dos coches íbamos en movimiento. El golpe se da sobre el retrovisor. O sea, tiene la puntería de librar el cofre y me cae. El impacto se da en el retrovisor y se acuesta literalmente sobre el techo del vehículo donde yo iba, ¿no? Esto se debe a que, explico el accidente, yo voy dirección México, la camioneta va dirección Puebla, exceso de velocidad, un conductor irresponsable, pierde control, pega con la barra de contención y la barra de contención le sirvió de rampa, la impulsó y... como decía, en una precisión gigantesca de espacio y tiempo, cae donde yo estaba pasando.
Okay.
El techo colapsa y lo que a mí me sucede es que el techo al colapsar, para que el público se dé una idea, el techo bajó a nivel de los hombros de los asientos.
Wow.
Y obviamente, yo al estar adentro, lo que sucede es que la camioneta me aplasta la cabeza. Y me lo oprime hacia adentro de los hombros en un golpe, digamos que vertical.
Ok.
Provocando que mis vértebras cervicales, las vértebras del cuello, se comprimieran, se aplastaran entre sí y se fracturaran entre sí. Y me provocó una lesión medular. Necesito explicar qué es una lesión medular para que entienda bien el público el contexto. El sistema nervioso central consta de dos partes,
okay.
El cerebro y la médula. Uh-huh. El cerebro tiene la función de generar órdenes y la médula tiene la función de transmitirlas.
Okay.
Si uno quiere alzar el brazo, el cerebro da la orden, pasa por la médula, que es un cableado que está dentro de nuestra columna, un cableado neurológico, y ese cableado lleva la información al sistema músculo-esquelético para que se levante la mano, ¿no? Ese es explicado de manera muy sencilla. ¿Cómo funciona? Ahora, el sistema nervioso central es totalmente distinto a la gran mayoría de las células de nuestro cuerpo.
Okay.
El cuerpo humano fue hecho, diseñado para regenerarse. Uh-huh. Si nos cortamos, si nos raspamos, si te cortas las uñas, te cortas el pelo, vuelve a crecer. Uh-huh. Cierra, cicatriza, etcétera. El sistema nervioso central es la única parte del cuerpo que no tiene estas características. Entonces, cuando uno lo lesiona, hay dos consecuencias, ambas sumamente graves. Si uno tiene un daño cerebral o si uno tiene un daño medular, uno experimenta pérdida del funcionamiento de esa parte y, dado que no tiene capacidad regenerativa, este tipo de lesiones son permanentes.
Sí.
La médula y el cerebro no se regeneran.
Okay.
Entonces, si yo te decía que la función de la médula es transportar información neurológica, motricidad, sensibilidad y reflejos, cuando uno daña la médula, pues interrumpe o desconecta el cuerpo del cerebro.
Okay.
Por lo tanto, una persona sufre parálisis, falta de sensibilidad y de reflejos del lugar de la lesión para abajo.
Okay.
¿no? Mi lesión fue en la cervical 6 y en la cervical 7. Para que sea sencillo de entender, es donde va el nudo de la corbata de una persona, el cuello, en la parte baja del cuello.
Ok.
¿No? Y bueno, mi historia empieza en que amanezco un día, el 25 de abril, el día siguiente del accidente, con la noticia que yo nunca me volvería a mover, que estoy cuadripléjico, que tuve un daño severo en la médula, una compresión medular muy fuerte, lo cual implicaba que yo no me volvería a mover del cuello para abajo y perdiendo todas las funciones implícitas. ¿Qué quiere decir? No podía respirar por mí mismo, no tenía función urinaria, no tenía función digestiva, sin sensibilidad y sin motricidad, ¿no? Y, aunque no lo crean, eso no es lo peor. Lo peor es el diagnóstico médico, que era devastador. Dado que era una parte no regenerativa, el pronóstico inicial fue que así como me inscribí, yo viviría el resto de mi vida, ¿no? Y bueno, podría yo hablar por horas para describir qué es una cuadriplegia. Pero lo resumiré diciendo que es un tema brutalmente devastador en términos psicológicos. Te conviertes en una estatua, no sirves para nada, eres un bulto con cabeza, estorbas, generas dolor, generas lástima, destrozas la vida de todo el mundo y nadie está preparado para vivir algo así y obviamente nadie lo puede asimilar sanamente en un ratito.
¿Cómo lo asimilas tú, Fritz? Porque yo ahorita te estoy escuchando, me platicas esta historia y también te estoy viendo. Y sé el desenlace de la historia. Insisto, no me quiero brincar ninguna parte de todo lo que te sucedió, pero quiero situarme en ese diagnóstico, en ese 25 de abril que fue al día siguiente de tu accidente. Cuando te dan la noticia y cuando te dicen, esta es tu nueva realidad, ¿qué sentiste, Fritz? O sea, ¿cómo...? Tú dices, es psicológicamente devastador. ¿Cómo fue para ti recibir esta noticia?
Mira, al día siguiente empieza el pase de visita de todos los doctores que me habían operado y me empiezan a dar las noticias de la gravedad de lo que tengo, ¿no? He de decir que yo, en épocas de preparatoria, tuve un compañero, un amigo, que en un accidente había tenido una lesión medular,
okay,
pero lumbar, o sea, baja.
Okay.
Yo, éramos muy buenos amigos, lo acompañé a su rehabilitación y yo tenía muy buen conocimiento de lo que eran las consecuencias de una lesión medular. Estando dentro del coche, yo experimenté la parálisis antes de que me transportaran al hospital.
O sea, ¿no perdiste la conciencia?
No perdí la conciencia, o sea, inexplicablemente no perdí la conciencia.
Okay.
Y cuando yo ingresé al hospital, es más, bueno, debo de dar el detalle que yo organicé mi rescate, ¿no? Le pedí a una persona que se acercó a mi coche a auxiliarme, que tomara mi celular, que marcara ciertos números, y yo organicé activar a las personas que yo necesitaba a mi lado, ¿no? Y bueno, cuando me dijeron qué te pasó, pues bueno, yo ya estaba convencido que tenía una lesión medular, por la sintomatología que ya estaba yo experimentando. Entonces, así decir que el diagnóstico médico fue totalmente repentino, no okay, fue mi caso.
Okay.
¿No? Sin embargo, a mí me durmieron en la ambulancia y yo me dormí con la esperanza de que tal vez la operación hiciera algo. Cuando me despierto, lo que sucede es que me confirman lo que yo había experimentado al día siguiente. Y bueno, yo lo describiría como un frío en el alma, como un espérame tantito, esto no puede ser cierto. Los doctores tienen que estar mal. Esto no me puede pasar a mí, yo soy futbolista nato, apasionado. Tengo la vida por delante, espérame tantito. Alguien despiérteme de esta pesadilla porque no puede ser realidad. Y bueno, la persona que me confirma todo es mi adoradísima hermana.
Ok.
Quien era neurólogo pediatra y obviamente conocedora a detalle de lo que estaba yo viviendo, pues ella me dice, ¿sabes qué? Pues sí. Sí es verdad lo que te están diciendo, tu lesión es grave y agárrate, porque vienen tiempos de turbulencia máxima en tu vida.
Wow, qué fuerte y qué fuerte lo que dices, y sobre todo que alguien de tu confianza te reafirmara esto, debe haber sido muy fuerte. Sin embargo, tu historia continúa y continúa siendo una historia de mucha lucha. Yo quiero saber, Fritz, ¿en qué momento pasas de esa noticia devastadora, de esa descripción tan, tan fuerte que haces de una persona con cuadriplegia, donde dices, pues eres como un bulto, le causas dolor a los demás, a decir, esto no soy yo, y a decir, debo luchar para poder recuperar, pues ahora sí que lo que hoy tienes, ¿no? Esta movilidad. Y sobre todo, cuando todos los pronósticos médicos, cuando toda la lógica, porque tú hoy nos explicas cómo funciona esta parte de la médula del cerebro que no se regenera, o sea, toda la lógica era encontrada con lo que tú has logrado. ¿Qué pasó en ti? ¿Cómo fueron los días y los meses siguientes para tú volver a tomar las riendas de tu vida? Háblanos un poquito de ese proceso. Quiero pensar que primero de dolor, de aceptación, a decir, vuelvo a tomar las riendas de mi vida y quiero salir adelante. ¿Cómo fue ese proceso?
Mira, Jessica, para empezar diría yo que no fue un momento.
Ok.
Es un proceso.
Es un proceso.
Yo estuve 3 años hospitalizado.
Ok.
Del 2001 al 2004. Y en ese periodo es una lucha constante por tratar de revertir una realidad que es horrenda y uh-huh. que no la quieres, uh-huh. que no te la mereciste y que le da un sabor de injusticia a la vida extremo. La manera como yo describo, y aquí va a surgir un poco lo ingeniero, ¿no? Es como con una gráfica, ¿no? Okay. A ver si se pueden imaginar que es una gráfica que tiene una tendencia a subir, sin embargo, que va en pequeños picos subiendo y bajando. Uh-huh. ¿Qué quiero decir? Fue una mejoría anímica y física constante, pero con picos buenos y picos malos.
Okay.
Había días en que la desesperación se adueñaba de mí. Había muchos momentos de descontrol emocional intenso, deseos de suicidio, maldecir a la suerte, cuestionarte la vida, por qué sucedieron las cosas, por qué la precisión del impacto, por qué me paré a comprar una Coca-Cola 5 minutos antes. La clásica pregunta que nos hacemos todos los lesionados medulares, ¿por qué yo? Soy buena persona, no le hago daño a nadie, porque hay malandrines en las calles haciendo las suyas, y ellos gozan de salud y corren y se divierten, y yo estoy encarcelado en mi cuerpo en una cama de un hospital. Esto no tiene sentido, esto no es correcto, esto no tiene el más mínimo principio de justicia. Y entonces, bueno, inevitablemente te llenas de rabia, te llenas de desesperación, y tengo que decir que la cuadriplegia es mucho más fuerte que cualquier persona común, porque nadie está preparado para vivir este tipo de cosas de la noche a la mañana, ¿no? Porque yo digo, bueno, la mañana del accidente a mí me invitaron a jugar básquetbol uh-huh. Un par de días después, y en la noche el doctor que me invitó, él mismo me dice que, bueno, encontraremos otras maneras de convivir que no sea el básquetbol,
¿no? Wow.
Y tú como, ¿qué quieres decir?
Claro.
¿no? El descontrol emocional se vuelve extremo. Quiero aclarar algo al público que me resulta importante. Uh-huh. Mi sufrir nunca fue físico.
Okay.
Porque al perder sensibilidad, pues te pueden poner una antorcha en los pies y que te avisen porque no te das cuenta. ¿No? No tienes idea de lo que está pasando en tu cuerpo. ¿No? Aclaro que a mí me tenían horizontal, viendo hacia el techo, y porque yo tenía una operación que tenía que soldar. Entonces, para no moverme, me pusieron una cama horizontal. Entonces, yo no vi mi cuerpo, yo no vi mis piernas por más de 4 meses. Entonces, el sufrir mental, a mi entender, es mucho más cruel que el sufrir físico. Porque el sufrir físico, a ver, bien o mal te pueden dar calmantes, puedes de muchas maneras controlarlo. Uh-huh. Pero un desorden mental no es que te dan una pastillita y ya te regresan a la cordura. O sea, cuando tú te pierdes control de tu pensamiento, el sufrir es muy intenso y el sufrir es prácticamente imposible de revertir de manera inmediata. ¿De acuerdo? Entonces tu calidad de vida se vuelve, bueno, a ver, corrijo, desaparece la calidad de vida. Claro. Y aparece el infierno. Porque, irónicamente, este tipo de experiencias te quitan tu arma más poderosa, que es tu mente. Te la desarticulan y te la enferman. Entonces estás en la más terrible batalla de tu vida sin tu arma más poderosa.
¿Y cómo recuperas esa arma poderosa, Fritz? O sea, porque me dices, es un proceso, estoy totalmente de acuerdo contigo. Me dices, no fue de la noche a la mañana. Tuviste que enfrentar el ir al infierno, como lo acabas tú de decir. ¿Cómo logras poner en práctica esta frase que tú escribes, que me gusta mucho, que dice, logré demostrar que los límites que tenemos los seres humanos son más mentales que reales? ¿En qué momento o en qué parte del proceso te cae ese 20 para recuperar otra vez esa arma poderosa que era tu cabeza?
Mira, repito que es un proceso muy paulatino.
Ok.
Y como decía hace un momento, con picos altos y picos bajos. Uh-huh. Entonces, hay días que sientes que ya no puedes más, que dices, díganme dónde cuelgo la toalla, díganme cómo le jalo al gatillo y encantado lo hago. Pero también hay días de emociones bonitas, de gente que va y te apoya y gente que tiene 10, 20 años de no verte, amigos del kinder aparecen. Y hay gente que va a contarte chistes y alegrarte la vida. Y a darte un alguito de ganas de vivir. Yo digo que la cuadriplegia es una lesión brutalmente cruel porque ni siquiera te puedes suicidar. Cualquier persona que tiene un padecimiento, por lo general, puede suicidarse. Uh-huh. Pero te vuelves tan inútil que ni siquiera te puedes suicidar, cosa que a todo el mundo que hemos vivido una lesión medular se te ocurre. ¿No? Entonces, pues bueno, al no poder hacerlo, y debo de aclarar que irónicamente estaba yo en perfecta salud, sabes que no va a haber, que las probabilidades de que fallezcas son muy bajas. Estás brutalmente cuidado, supervisión médica.
Ya.
Y entonces, pues para atrás no hay, solo hay para adelante. ¿Te gusta tu realidad? importa un pepino. Tienes que vivir esto, ¿no? Y bueno, no te queda otra opción más que seguir, y en el camino vas aprendiendo. En el camino conoces gente, conoces historias, que inevitablemente te provocan reflexión. Como para explicar un poco mi proceso de sanación psicológica, yo empecé a coincidir con niños que estaban en el mismo hospital que yo y me los encontraba en el área de Rodrigo Frías o lo que quieras. Y tú veías una criatura hermosa, 3 años, que nunca ha caminado, que igual que tú no tiene culpa, pero a diferencia tuya, él nunca ha disfrutado un momento de plenitud, por lo menos física. Y yo tenía 33. Y el niñito me sonreía. Entonces, yo te pregunto, ¿con qué cara puedes decirle a la vida que estás acobardado? Cuando tantos ejemplos a tu alrededor son lo que yo llamo héroes anónimos. Claro. Porque nadie sale en los periódicos, ya nadie resalta las historias heroicas de mamás que están dedicadas a cuidar a niños con algún tipo de discapacidad. Esas salen, se quedan totalmente en el anonimato. Y los que salen publicados son los delincuentes. Sí. ¿No? Y entonces dices, espérame, pues yo hablaba injusticia. Este niñito tiene la vida más injusta que yo. Y el otro que conocí, pues ya no está en el hospital porque lo corrieron por no tener lana para pagar la rehabilitación. A mí me la paga el seguro. Entonces dices, bueno, pues la verdad es que tan mal no estoy. Y la otra persona en el accidente donde quedó cuadripléjico y él iba manejando, mató gente. Yo decía, bueno, yo no cargo gentes en mi conciencia, vidas en mi conciencia. Y entonces te das cuenta de una de las más importantes conclusiones, es que, pues por muy duro que esté el infierno, hay gente que sueña con tener tu infierno.
Wow.
Entonces dices, a ver, deja la tontería, la cobardía, y enfrenta lo que te tocó vivir. A mí me encanta esa expresión, me encanta, te tocan vivir cosas. Uh-huh. ¿No? Hay niños que nacen con leucemia. ¿Se lo merecía? No. Hay gente que enviuda en su luna de miel. ¿Se lo merecía? No. Le tocó. Hay gente que nos quedamos cuadripléjicos en un día de trabajo. ¿Me lo merecía? No. Me tocó. Y así le puedes poner a todas las experiencias de adversidad y de dolor en la vida humana que caray, no te lo mereces. Te toca. Y yo creo que la manera correcta de enfrentar este tipo de cosas es hacerlo mejor con lo que te toca. ¿No? Tú que te dedicas a historias inspiradoras, pues bueno, tendrás mil ejemplos, gente que secuestran, se lo merecen, no se lo merecen. Pues les tocó. Entonces, yo considero que el ser humano tiene la obligación de hacerlo mejor con lo que le tocó, ¿no?
Totalmente. Y esto que estás diciendo es muy fuerte, Fritz, y es muy revelador. Es muy profundo, pero a la vez es muy sencillo de entenderlo en la manera en la que lo pones.
¿Y sabes qué otra cosa? Es la vida misma.
Claro. Exactamente.
Esto es pura realidad.
Pero en esa vida misma hay decisiones que nosotros tomamos. Y tú ahorita estás diciendo, es que te toca y hay que hacerlo mejor con lo que te toca. Pero no todo el mundo toma la decisión de hacerlo mejor con lo que te toca, ¿no? Y de ahí es donde sale esta parte de estas historias que son extraordinarias, que son efecto inspiración, que son historias que nos estrujan porque deciden. Y a mí me gusta mucho siempre usar esta palabra y resaltarla. Tú, Fritz, decidiste hacer lo mejor con lo que te tocaba. Definitivamente con un proceso complicado, viviendo este infierno, pero también teniendo estas reflexiones y llegando a esas conclusiones que te hicieron tomar decisiones. Esas decisiones que fuiste tomando hicieron lo impensable. Yo, en una de tus conferencias, TED, pones un video donde, y mira, se me pone la piel de gallina solamente de acordarme, porque hay una parte donde salen tus doctores y dicen, pues Fritz lo logró por terco. Uno de ellos decía, por terco, porque no hay otra explicación. En esas decisiones que tú tomaste y en esa terquedad que describe el doctor, decides que la cuadriplegia no iba a ser lo que iba a regir tu vida. Y en tu Instagram tienes ahí una descripción que dice, de cuadripléjico a triatleta. O sea, no solo lograste pararte de la silla, caminar, sino te fuiste al extremo deportivo, déjame decirlo así, para demostrar que lo imposible era posible. ¿Cómo? O sea, ¿en qué momento de tu proceso empiezas a tomar estas decisiones, Fritz?
Mira, el principio que explica esto se llama responsabilidad.
Ok.
¿No? Y a veces cuesta trabajo porque ser responsable de algo que tú no provocaste es como que contralógica. Pero voy a plantear una serie de ejemplos. Una persona no es responsable de nacer en un hogar disfuncional. Sin embargo, sí es responsable de su vida. Uno no puede estar diciendo, ay, es que por culpa de mi papá alcohólico, ay, es que por culpa de mi mamá XZ.
De acuerdo.
Yo llegué a la conclusión de decir, bueno, a ver, yo no provoqué mi accidente, pero yo soy responsable de mi vida. Yo no puedo decir, oiga, señor conductor irresponsable, venga por favor y sea feliz por mí. Ese tema no le compete al que te hizo daño. En el momento en que el ser humano entienda que su vida siempre será responsabilidad de él mismo, independientemente de quién le provocó el daño, habrá dado un paso gigantesco para controlar su vida y hacerse dueño de ella y escribir la historia que se le dé la gana. ¿No? Porque bueno, en mi historia, así como existe una terrible suerte en que se sincronizaron los eventos para que fuera el golpe perfecto, también hay un milagro maravilloso de una recuperación difícil de explicar. Yo soy creyente y yo siempre he dicho que esta historia la escribe el 97% de Dios. Dentro de mi tragedia, a mí me tocó rehabilitarme, así como me tocó la mala suerte de la camioneta. También me tocó rehabilitarme. También me tocó que el daño medular fuera minimizado por el tipo de impacto, por la velocidad de la operación, por la eficacia de mis doctores, por todas las estrellas que se alinearon esa noche que parecía ser la peor noche de mi vida. Eso fue lo que me tocó vivir. Me refiero a términos positivos, ¿no? Entonces, el ser humano tiene que encontrar ese valor para decir, yo soy el agente causante de mi vida. Repito, para claridad de todo el público, no de lo que te hagan, de lo que haces con lo que te tocó vivir. Tanto me gusta esa frasecita, ¿no? Entonces, yo decía, la verdad es que mi historia es brutalmente triste. Pero me niego a que sea recordada o que cuando hablen de mi historia, porque obviamente te conviertes en el tema de plática de toda la sociedad, de todos tus amigos. Yo quiero que cuando hablen de mí, que no hablen de la camioneta, que no hablen de mi segundo negro, que no hablen de mi día fatídico, que hablen del coraje con el que enfrentó la vida. Porque yo dije, bueno, es que no me queda mucho no tengo muchas opciones de escribir una historia bonita más que una historia de coraje, porque necesitas una bestialidad de coraje. Entonces yo decía que esta sea la historia y el tema cuando hablen de mi historia, que sea el echarle ganas, el no acobardarte, ¿no? Al principio no sabes cómo hacerlo, no tienes idea, ¿no? Recuerdo cómo mi madre sufría una enormidad, ¿no? Creo que si el público puede imaginarse lo que es vivir una cuadriplegia, igual se puede imaginar el terror de una madre al ver a un hijo cuadripléjico.
Claro.
Porque todos los que somos padres dices, bueno, a mí que me caiga una camioneta, pero que a mi hijo no le dé gripa.
Totalmente.
¿No? Y yo la vi a sufrir y le dije un día, con la intención de tranquilizarla, le dije, pedí que todo el mundo se saliera del cuarto y me quedé solos con ella. Le dije, oye, mamá, dime qué quieres. ¿Quieres un Fritz que se mueva o un Fritz feliz? Era una pregunta obviamente acorraladora, a más no poder.
Claro.
Me dijo, hijo, te quiero feliz. Listo, ma, te prometo que lo voy a lograr. ¿No? Recuerdo cómo terminó la plática, se volteó y yo me quedé. ¿Cómo le hago? ¿Cómo soy feliz dentro del infierno? ¿Cómo soy feliz con esta realidad que no quiero vivir, con esta historia que no quiero escribir y con esta realidad que no me merezco? Pues bueno, ese es el signo de interrogación que te llevas todos los días para irlo escribiendo poco a poco, para ir contestando la pregunta poco a poco. Y entonces, te decía que a mí me ilusionaba cambiar la manera como a mí se me identificaba. Déjame decirte que yo estuve, hace un momento lo dije, 3 años hospitalizado, 4 clínicas distintas. Y en las clínicas era muy común, como éramos tantos, los pacientes y los lesionados medulares, de identificarnos no por el nombre, sino por la manera como te habías quedado cuadripléjico. Ah, tú eres la del balazo del McDonald's, ¿verdad? Ah, tú eres el de la bicicleta. Ah, tú eres el del camionetazo. Y yo decía, ¡qué crueldad!
Claro.
O sea, no importa si fuiste buena persona 33 años de tu vida. No importa si fuiste buen estudiante, si fuiste buen amigo, si hiciste algún acto de bondad. No importa nada. La gente te describe y te clasifica por tu segundo negro. Y yo decía, no, esto no es justo. Y yo decía, mi objetivo es que la gente nunca hable de mi camionetazo y que hable de una historia de esfuerzo. Y con eso me daré por servido, porque pues es lo máximo en lo que yo puedo aspirar. Obviamente no sabía que ese esfuerzo daría los resultados que tuve, ¿no? Esto lo estoy haciendo, este pensamiento lo estoy teniendo en momentos donde mi cuadriplegia estaba todo lo que daba, ¿no? Entonces, bueno, entre que el ambiente de las clínicas me fue armando de coraje.
Okay.
Entre que entendí que estarme quejando era de cobardes. Entre que entendí que había gente peor que yo y que mi única opción era el esfuerzo. Fui día a día haciendo lo que tenía que hacer. A mí me bañaban aproximadamente a las 7 de la noche. Y por lo general, pues te bañaban y ya te quedabas en tu cama, ¿no? Uh-huh. Te trepaban a tu cama y listo. Yo le decía a los camilleros, a mí no me subas a la cama. Siéntame en mi silla y llévame a visitar gente. Entonces iba a visitar amigos de la clínica, ¿no? A los otros cuadripléjicos que había yo, con los que había hecho amistad en el mismo hospital. Uh-huh. Y le decía en el gimnasio, oye, te paso a saludar después de bañarnos. Sale, ¿no? Entonces, pasaba yo a platicar compartir historias. Siempre he dicho que los cuadripléjicos hablamos, o los lesionados medular, hablamos un idioma que solo nosotros entendemos. Porque tú puedes hablar con todos los neurocirujanos expertos, tú puedes hablar con todos los psicólogos.
Claro.
Pero nadie entiende lo que es estar en la silla. Y deja tú en la silla, esa presión psicológica bestial de saberte inútil de por vida. De saber que a la gente le das lástima. Porque no necesitas que te lo digan. Lo ves en la manera de actuar, ¿no? Cuando la gente te está tirado, no te puede mantener la mirada. Y la lástima, a mi entender, es un sentimiento terriblemente despreciativo. Porque si tú le tienes miedo a alguien, pues el miedo implica tantito respeto.
Ya.
¿No? El desprecio implica... Perdón, la lástima implica... una cierta imposibilidad de que esa persona se valga por sí mismo, siquiera para defenderse. Entonces, manejar, digo, lo puedo ahorita platicar y explicar y lo que quieras, pero manejar esto fueron meses de terapia y, como yo lo describo, es de que poco a poco la piel se te hace gruesa, ¿no? Eso de que no quieres salir al centro comercial porque la primera vez que sales, caray, es que me encantaría que la gente me viera para que entendieran la actuación. Finge que va caminando junto, pero con la mirada están así volteando de reojo nada más para ver qué traes, uh-huh, o cómo estás, o tu bolsita de orina colgada al lado. Y ese actuar de la gente te lastima.
Claro.
Esta sociedad no está lista para tratar a personas con capacidad diferente. Y no estoy hablando de temas mínimos o irrelevantes como son los de arquitectura, ¿no? Como las rampas o, claro, elevadores, sí, cosas por el estilo. Estoy hablando de que la gente no sabe cómo reaccionar. Con mucha frecuencia, alguien me pregunta, de manera muy atinada, oye, ¿cómo te ayudo? Porque para un cuadripléjico que logra agarrar una taza, que le acerquen la taza es una ofensa.
Okay.
O sea, estás tan sensible,
okay,
que dices, oye, espérame, no, eso lo puedo hacer.
Claro.
En fin, lo que estoy tratando de decir es que entras en guerra contigo mismo y entras en guerra con el mundo. Porque se siente un mundo hostil. Uh-huh. Porque las rampas están hechas por gentes que nunca han usado silla de ruedas, entonces tienen tal ángulo de que cuando las empujas, la piecera pega con la rampa en lugar de servir. Te tienen que acostar de caballito para realmente subir la rampa, cosa que no debe ser.
Claro.
¿No? Entonces, bueno. Esa es un poco la dinámica que se da dentro de los hospitales donde yo vivía. Te decía que yo pedía que me llevaran a platicar con otras gentes, porque eso me daba a mí, me dejaba claro que había experiencias peores y que todos estábamos metidos en esto. Y también déjame decirte que me daba un sentimiento de humanidad y de igualdad como nunca había vivido, ¿no? Por describirte un par de ejemplos, yo compartí la clínica con una jovencita de aproximadamente 20 años, preciosa, cuadripléjica, con un delincuente que había recibido un balazo de un policía, con un catedrático doctorado de la Universidad de Venezuela. Aclaró porque me sirve de herramienta, el delincuente era un hombre de de piel morena. Entonces, ¿qué quiero decir? Habíamos gente de todas las edades, todas las razas, ambos sexos, y todos tenemos en común la cuadriplegia. Entonces, te das cuenta que muchas veces los seres humanos nos tratamos a fuerza de diferenciar de los demás, ¿no? Buscando una estúpida superioridad económica, superioridad de lo que sea, de belleza, de estándar. Y la mera verdad es que somos igual de frágiles y nuestra esencia humana nos hace perfectamente iguales a todos. Entonces, bueno, te sensibilizas mucho y también conoces historias heroicas de una madre a quien le cae un árbol encima y lleva a sus hijitas, aclaro que le cae encima de su coche, más bien dicho, y tiene dos niñitas de 7 y 9 años, y las niñas de 7 y 9 años son las que organizan el rescate de la mamá. Entonces, dentro de la tragediera, no sé si se dice así, pero ya inventé una palabra, dentro de la terrible cantidad de tragedias que había, también hay historias que inspiran.
Y fíjate que qué importante que lo digas, porque yo siempre digo que las historias que cambian vidas nunca tienen fecha de caducidad. Y hoy tú me estás platicando de cómo estas historias que en su momento te inspiraron y te hicieron entender y reflexionar ciertas cosas, de alguna manera te dieron como este impulso. Y destaco dos cosas importantes de todo este relato que me has dicho, que me llaman mucho la atención. Uno, la parte de la responsabilidad. Me encanta cómo hablas de esta parte de ser responsables, aunque no hayamos nosotros provocado lo que nos sucedió, aunque no merezcamos lo que nos sucedió, pero sí el ser responsables de cómo actuar y de decidir llevar como esa, a mí no me gusta la palabra tragedia, pero esa adversidad, ¿no? Y segundo, rescato también esta parte donde dices, yo no quería que hablaran de Fritz del momento negro. Yo quería escribir mi propia historia. Y esa historia la escribiste con tal coraje, con tal esfuerzo, que hiciste lo que era ilógico. O sea, que desafiaste todo pronóstico, que desafiaste toda realidad y te convertiste, como tú lo dices, de cuadripléjico a triatleta. ¿Qué onda, Fritz? O sea, ¿cómo te fuiste al extremo de demostrarle al mundo que los límites sí están en la mente y de hacer esta historia y de escribir esta historia hermosa de lucha y de esfuerzo y no hablar del momento negro, sino hablar del triatleta, hablar hoy del conferencista, hablar del padre de familia? ¿Qué onda? ¿Cómo? Explícame, por favor, cómo se hace eso.
Mira, me encanta una frase que dice, las camas duras hacen a los hombres fuertes. Un avión no despega si no tiene el viento en contra. Y demás frases que dan a entender que la adversidad es una gran maestra. Si uno lleva una vida donde todo es favorable, la cama es de algodón, donde todo es prosperidad, no hay carencias, no hay retos, inevitablemente el ser humano no da lo mejor de sí mismo. No es un tema de motivación ni es un tema de capacidad. Es que las circunstancias no te obligan. Yo me describía, le pido al público que se imagine, como esos negocios de pollo rostizado donde tienen al pollo así clavado con una lanza.
Sí.
¿No? El pobre pollito está dando vueltas y está escurriendo grasa o aceite, no sé qué. Yo decía, ¿sabes qué? Es que la vida me está rostizando vivo. Así me siento, ¿no? Me clavaron una lanza en medio y ese dolor, que es muy profundo, porque todo el mundo tenemos sueños y inevitablemente si tú le dices a cualquier persona ¿qué es lo que quieres hacer en tu vida? Todo el mundo te responde. De los niñitos, no, yo quiero ser piloto. No tienen ni idea de qué es ser piloto, ¿no? Pero todo el mundo tiene una cierta ilusión.
Claro.
Y nadie tiene, digo, yo no me había casado, no tenía hijos. Decía yo, como cualquier hombre, soy una persona muy niñera. Como cualquier hombre, tenías ganas de seguir con los pasos que están como que marcados para ti a cierta edad de tu vida. Uh-huh. Y entonces lo que yo describo es que me entró una brutal hambre por vivir.
Wow.
Porque yo decía, es que las cuadriplegias no las vives, las sobrevives. Cada día que pasa es un acto de sobrevivencia. Así sobrevivencia como si estuvieras en la jungla con un cuchillo en la boca, ¿no? Y no sabes por dónde te va a saltar el animal que te va a matar. Así estás. Estás como que en una actitud de guerra, ¿no? Estás en guerra con la vida porque quieres salir del infierno, quieres dejar de ser de estar en la boca de todos para hacer una, lo que yo llamo historia de normalidad, ¿no? Te puedo decir que lo que alguna vez yo había querido lograr, de repente dije, a ver, lo único que pido es llevar una vida normal. No quiero fama, fortuna, éxito, reconocimiento. A ver, ¿qué más da eso? Yo lo que quiero es ir al baño por mí mismo. Yo lo que quiero es caminar. ¿No? Cosas que la gran mayoría de la gente puede hacer. Y también te das cuenta de que las cosas simples de la vida son la mismísima gloria, ¿no? Ahorita estoy hablando de ir al baño, ¿no? Aclaro al público que el sistema digestivo y el sistema urinario de los seres humanos está gobernado por el sistema nervioso central.
Sí.
Entonces, en el momento que se te desconecta la médula, tu capacidad digestiva desaparece. Por lo tanto, tienes que ser asistido por enfermeras, camilleros y otras personas para ir al baño artificialmente. Pero lo tienes que hacer en público, enfrente de todos. Y lo tienes que hacer todos los santos días, varias veces al día. Entonces, se vuelve tan denigrante, tan ofensivo, eso, que dices, a ver ya, si esto va a seguir así, ya nada más te pido ir al baño solo y te firmo el trato donde sea. Ya olvídate de la caminada. Te reduces a tanto que el más mínimo logro de lo que una persona, digamos que sin lesión medular, puede hacer, que celebras la vida en su manera más simple. Comentaría que además de ser conferencista, soy escritor y en mi segundo libro, que se llama Sucedió en un Instante, le escribí un capítulo a la primera vez que pude ir al baño. Porque fue, o sea, fiesta de cuetones, confeti, serpentinas, mariachi.
La gloria, como tú dijiste, los momentos simples, la gloria.
Tocas el cielo por las cosas simples. Sientes tocar el cielo, más bien. Y bueno, también he de decir que cada logro te da una sobadita al alma para ir por el siguiente. Y cada persona que conoces te deja algo. Y de repente psicológicamente estás más fuerte de lo que pensabas, no a base de calmantes, sino a base de hacer una evaluación sensata del entorno en el que estás y de lo que vale la vida. Y bueno, Jessica, me preguntabas de
del triatleta.
de convertirte en triatleta, déjenme aclarar que de que me accidenté a que me convertí en triatleta pasaron 14 años. Obviamente no fue instantáneo.
Claro, no fue de la noche a la mañana.
Ni tampoco fue la coronación de mi rehabilitación. O sea, yo dejé de rehabilitar y tuve que retomar mi vida. Porque si es injusto dejarte cuadripléjico, en mi caso, otra brutal injusticia es que yo tuve que hacer frente a todos mis gastos, ¿no? Aclaro que yo tenía un seguro y que ese seguro pagó muchísimo, sí, pero el seguro se hace cargo de los gastos médicos.
Claro.
Pero hay cantidad de cosas que no te cubre el seguro.
Claro.
¿No? Y no es solo lo que gastas, es que también hay que pensar que en 3 años no ingresas un peso.
Claro.
Entonces es la fórmula perfecta para el catástrofe económica, gasta de más y no generes. Entonces esta historia también tiene una historia económica que muchas veces la gente no considera. Que también está una pesadilla porque, a ver, necesito, regreso a los ejemplos de las madres que tienen a cargo a sus hijos con alguna discapacidad, necesito una lana para sacarle tal estudio y no tengo. Y no podemos progresar en su medicación o en su tratamiento si no tengo el estudio. Y ahí andan haciendo rifas y rifando pantallas y bicicletas, y etcétera. Y eso te inspira. Gente que vende sus propiedades nada más para poder darle un tratamiento médico a un hijo. Pero esto es la vida misma, Jessica.
Totalmente.
Yo digo que el ser humano, por lo menos así lo percibo, pierde piso. A la gran mayoría de los seres humanos nos va bien, digamos relativamente bien. Y cuando llega la tragedia te sorprendes. Deja explicarlo con mi ejemplo. 33 años gocé de una motricidad, voy a ser irónico, fabulosa. ¿Tú crees que yo un día de esos 33 años agradecí o valoré mi motricidad?
Me imagino que no.
Claro que no. Y el día que la perdí, tragedia, drama, por favor, psicólogos, tratamiento. Te acostumbras a estar bien. Y la adversidad se te hace el infierno. Y no es cierto. La vida es equilibrio, la vida es bendiciones y problemas. Porque te quejas de tus problemas, pero no agradeces tus bendiciones. Y entonces esos lugares, ¿no?, te cambian tu programación mental, te reforman mentalmente, te hacen ver la vida en otra perspectiva totalmente. Y cuando tú logras cambiar la manera como percibes tu problema, tu situación, es cuando tú empiezas a progresar.
Le diste el clavo.
Porque dices, a ver, basta de estarte quejando. Aquí todo el mundo está mal, ¿no? Ese niñito está mil veces peor que tú. Déjala, o bueno, te cuento la historia de un ilegal llamado Oscar. Esta historia es en Miami, por eso digo ilegal.
Okay.
El segundo hospital donde me metieron fue en Miami. Ahí conocí a Oscar, que era un jovencito de 18 años. De Honduras, se fue de manera ilegal a Estados Unidos, trabaja para una compañía eléctrica, se trepa un poste, este chavo no sabe nada, no lo capacitan, lo que tú quieras, agarra 2 cables de alta tensión, se electrocuta, se cae del poste, cae de cabeza, imagínate. Hijo. Lo que es un poste caer de cabeza, o sea,
sí.
De cabeza contra el concreto, y lo que se rompió fue el cuello. Y entonces la descarga le había quemado los brazos y lo tenían pegado, le tenían los brazos pegados al cuerpo para que la piel se regenerara vía, o sea, estaba tan quemado que su brazo ya no se regeneraba. Entonces, una manera de hacerlo es lo pegan a piel sana para que la piel sana crezca.
Okay.
El niño este no hablaba inglés. obviamente yo me acerqué a platicar con él y le decía, oye, ¿y ya sabe tu gente lo que te pasó? No, es que vivimos en un pueblecito tan pobre de Honduras que no hay teléfono. Oye, ¿y a quién conoces aquí? No, es que mis amigos con los que trabajaba, pues ya siguieron su vida.
Claro.
Entonces yo decía, este sí. Hermano mío, está igual de cuadripléjico que yo, pero él está quemado, está solo, no tiene familia, no tiene seguro, ¿no? Estaba ahí porque en el hospital donde yo estaba daban una cama como que de caridad, así se llamaban, que atendían un paciente que no tenía recursos y no le cobraban nada. O sea, de las 30 y tantas camas, sí. Una era como que gratuita,
okay.
Por decirlo así. Y ese cuate era, le llamaban The Goodwill. No. Y yo decía, a ver, ¿quién está mal y quién está bien? A ver, yo estoy bien. Yo digo, Pío, me brincan 10 gentes. Yo llamo a México y viene un ejército de gente por mí. A mí me lo paga el seguro. Por el amor de Dios, deja el drama. Y ponte a vivir porque también pudiste haber fallecido ese día. Entonces, el mismo ambiente hospitalario te hace cambiar perspectivas.
Sí.
Y esta vida es una vida de perspectivas. Siempre lo he dicho. En esta vida nadie está bien y nadie está mal. Todos, el mundo está como quiere estar. ¿No?
Estoy de acuerdo.
Tú puedes ser un archimillonario, con la vida resuelta, etcétera, etcétera, y no ser feliz. Y, para terminar, la anécdota de Oscar, ¿no? Oscar, porque lo tenían pegado de brazos, pues lo cubrían con una cobijita nada más, él la vivía encuerado, igual que muchos de nosotros, en alguna etapa de la rehabilitación. Y bueno, él no rehabilitaba, él lo atendía nada más, pero no le daban el servicio como tal de rehabilitarlo en el gimnasio. Entonces, él pedía que lo sentaran en la silla, ¿no? Estoy hablando del 2001. Tal vez recuerden los que vivíamos en aquellos tiempos, que había unas grabadoras largas, horizontales, que tenían dos bocinas.
Sí.
Pues bueno, él mandó colgar su grabadora en su respaldo, pedía que pusieran cumbias y el amigo, sentado en un poste, nos cantaba cumbias.
Wow.
¿Con qué cara te quejas?
Wow. Maestros de vida, ¿no? De alguna manera estuviste rodeado de maestros.
Entonces dices, a ver, la actitud de este niño, que le saco 15 años, es mucho más ejemplar que la mía. Y yo tengo 1000 ventajas sobre él. O sea, cállate. Prohibido quejarte. Y entonces, así, conforme pasa el tiempo, te digo, más que en base a medicamentos y de terapia psicológica, que aclaro, por supuesto que ayudan.
Claro.
De repente tu perspectiva de vida cambió. Y de repente empiezas a agradecer tu accidente porque te está enseñando una lección de la vida que nadie ha vivido, ¿no? Que eso se llama ser feliz a pesar de todo.
Wow, empiezas a agradecer tu accidente.
Sí, porque te puedo decir, y esto no es poético ni nada, es la mera neta. El más grande regalo de mi accidente es que me enseñó a ser feliz. Yo soy una persona que vivo en un estado constante de felicidad. Pero necesito aclarar algo. No es que mi vida sea color de rosa. En el inter, después de mi accidente, yo he tenido dos terribles torpedos en mi vida, que fue la pérdida de mi madre y de mi hermana. Las heroínas que me cuidaban se me fueron. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando yo me sentía capaz de lidiar con toda adversidad, rácate, la vida te da otro golpazo. ¡Qué sorpresa! Tu invencibilidad que te inventaste no es tanta. Pero ojo, ya sabes el camino. Hice el correspondiente proceso de luto y a retomar la vida, ¿no? Y a pesar de que el tema obviamente me duele, yo siempre digo, hay cosas que nunca te van a dejar de doler, porque dices, ¿cómo me hubiera gustado que no hubiese sucedido, que no hubiese sido así la vida? Pero una frase muy común es, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Yo no sufro. Podré echar mi lagrimita porque duele, porque no debió haber sido, porque la necesitábamos muchas gentes. Pero te sobas y sigues.
Wow, Fritz. De verdad que me deja sin palabras, me impacta tu historia, me impacta tu manera de procesar las cosas y te agradezco mucho que hables de la vulnerabilidad también y que aclares esta parte donde dices, ha sido un proceso. Me tardé 14 años en convertirme en triatleta, después llega lo de mi mamá, lo de mi hermana. Pero la parte donde dices, ya me sé el camino, vives el duelo, te sobas y te levantas, es increíble porque tú lo dijiste hace un momento, es la vida misma en este balance del que tú hablabas, donde hay muchas bendiciones, donde hay muchos retos, pero es la vida misma y son las decisiones, insisto, que tú has tomado para poder escribir esta historia que hoy resulta ser efecto inspiración. Y a mí hay algo que me gusta mucho siempre resaltar. Para mí la motivación y la inspiración son cosas totalmente distintas, ¿no? Siempre lo he dicho que para mí la motivación es un estado temporal, mientras que la inspiración es un efecto permanente. Y lo que hoy escuchamos de ti es muy interesante, porque a ti te inspiraron personas para tener como esta capacidad de discernir, de reflexionar. Y tú hoy eres inspiración para otros. Para ir cerrando, Fritz, yo quiero saber, ¿qué significa para ti tener la oportunidad de ser esa inspiración para otros? ¿Qué responsabilidad conlleva? Y te hago esta pregunta porque me puse a estudiar un poquito ahí tus redes sociales y había ahí un post donde decías, yo esto que he hecho, lo he hecho por dos razones. Una, por cumplir mi palabra a Dios. Y dos, por construir esta historia que pudiera servir a otros. Palabras más, palabras menos, ¿no? Pero en esta parte de construir esta historia para hacer inspiración para otros, ¿qué significa para ti? ¿Qué responsabilidad conlleva? ¿Qué te ha dado el escribir esta historia que hoy es efecto inspiración?
Mira, Jessica, yo te lo respondería de esta manera. Yo siento que todos los seres humanos nacemos para algo.
Ok.
Y todos nacemos para... A ver, corrijo. Todos deberíamos transitar con este mundo haciendo algo positivo. Uh-huh. ¿No? Así como el maestro educa niños, como el doctor cura, o como... el deportista entretiene y provoca emociones en la afición. Todo el mundo tiene que dejar a mi entender, todo el mundo, toda persona que viva bien la vida, tiene que dejar algo. Tienes que dejar gente curada, tienes que dejar niños educados, tienes que, ¿no?
Sí.
Esto que yo viví, nunca fue pensado para ser una historia que inspirara. Yo te digo que tiene de inspirador, ¿no? Un hombre que se está ahogando en la vida y que apenas puede sacar los labios del agua para jalar aire y tratar de no fallecer. Lo que sucede es que, lo decía hace un momento, las camas duras hacen a los hombres fuertes. Y yo tuve la bendición de que mi accidente fue en una edad en la que el hambre por vivir era muchísima. Entonces, se te va haciendo la piel gruesa, te empieza a valer todo en la vida, te importa un pepino el que dirán, te importa todo, y empiezas a librar la más brutal de las batallas. Y de repente en esa batalla que parece que es contra un ejército de adversidades, y yo decía, es que parece que me pusieron el camino empinado, empedrado, con el viento en contra y cargando costales, ¿no? De repente te das cuenta que empiezas a subir el camino. Y de repente te das cuenta que vas rápido. Y de repente tú estás metido en tu bronca diaria. Y de repente te das cuenta de que la gente que te está viendo trepar la montaña te empieza a decir, oye, guau, yo no lo podría hacer, ¿no? Y yo les decía, mira, si sientes que no lo podrías hacer, porque la vida nunca te obligó a intentarlo. Entonces, yo lo que hice es hacer lo que tenía que hacer, es pelear por vivir. Yo me convertí en conferencista por casualidad, total y absoluta. ¿Qué quiero decir? Yo era el alumno de mi padre cuando me accidenté. Me convertí en esas historias tristemente famosas dentro de las instituciones educativas donde un alumno cae en desgracia. El IPADE se volcó en ayuda, en apoyo, en soporte, ¿no? Una de las frases más lindas que me dijeron es que la capilla del IPADE nunca se había llenado tanto como el día de después de tu accidente. Y pues resulta que un profesor del IPADE me dijo, Fritz, tú tienes que contar tu historia. O sea, tú no puedes quedarte con tu historia. Y dije, bueno, yo tengo que escribir un caso para graduarme. Lo escribí en una noche de insomnio. Y resulta que ese caso se convirtió en un caso muy exitoso.
¡Wow! ¡Qué bonito!
Y me pidieron que lo dieran frente a alumnos, lo di. Y de repente los alumnos me decían, oye, yo quiero que mi gente oiga tu historia. ¿Cuánto cobras? ¿Cómo te voy a cobrar? Voy y te la cuento, no pasa nada, ¿no? Nunca pensé que mi historia tocará tantas almas. Llevo 17 años haciéndolo. Doy aproximadamente entre 80 y 100, 110 conferencias al año.
Wow.
He tenido conferencias de 6,000 gentes. He tenido conferencias de familias. Y de repente me doy cuenta que esto es para lo que nací. Así como el profesor educa. Mi cuarto libro se llama Resiliencia Siempre Se Puede. Y para escribir el libro de resiliencia, hice investigación. Yo le pregunto al público y te pregunto a ti, Jessica, ¿cuántas personas crees que se suicidan en México al año?
Híjole, no tengo el dato, pero...
Bueno, según el INEGI, son 6,000. Wow. Lo cual, si mis matemáticas no falla, creo que son 17 o 19 diarias.
Wow.
Pero no son 17 o 19 personas que se nos van. Son 17 familias destrozadas.
Claro.
17 hijos que pierden papás, 17 papás que pierden hijos.
Claro.
Hijos que pierden mamás.
Sí, sí, sí.
¿No? Y esa es, lo que yo digo, la punta del iceberg. ¿Cuántas personas no tienen ganas de suicidarse y no lo hacen? Porque no se atreven a jalar el gatillo. ¿Cuántas personas están deprimidas light? ¿No? Y eso es la salud mental que nos botamos en México. Mi historia es una historia de sobrevivencia mental. Repito, yo nunca sufrí físicamente. Fue el miedo a vivir, el tormento que me volvió loco. Hasta que de repente convertí ese tormento en amor a la vida y en pasión por vivir. ¿No? Y me queda claro que esas 6,000 gentes no hicieron su tarea. Por la razón que quieras. No quiero decir que estén mal. Respeto absolutamente su decisión, pero también quiero pensar que muchas de esas personas, si hubieran tenido los instrumentos, las herramientas para salir adelante, capaz que no hubieran tomado la decisión. Y las herramientas son historias de éxito, son principios mentales que a mí la vida me enseñó y que pueden ser aplicados, ¿no? Me vivo afirmando que uno no puede permitir que los golpes de la vida te quiten tu pasión por vivir. Y si de alguna manera mi historia sirve para que una persona recapacite, entienda que es más capaz de lo que ella misma cree, entienda que es más fuerte que sus problemas y sale adelante en base a abrir una historia, entonces mi historia habrá valido la pena.
Wow, súper vale la pena, Frit. De verdad que escucharte es una caricia al alma. Escucharte es recordar que las historias, otra vez, que cambian vidas, no tienen fecha de caducidad. Es recordar que la inspiración es esa semilla que nos ayuda a florecer. Y es saber... esta frase tan hermosa que me encanta que tú dices, que es: si tú haces tu parte, las estrellas se alinean, el cielo se abre y sucede lo impensable. Tú hoy nos invitas a hacer nuestra parte, hoy nos invitas a precisamente tomar esas decisiones donde la perspectiva de la vida que tengamos es sumamente importante, donde volteemos un poquito a ver lo que hay a nuestro alrededor para entender también cuál es esa realidad que vivimos. De verdad, Fritz, qué privilegio tenerte en el programa, qué privilegio que los micrófonos de Efecto Inspiración sean testigos de tu vida tan real, de tu vida tan sobresaliente y de tu vida al mismo tiempo tan humana, tan vulnerable, tan llena de bendiciones pero tan llena de retos. Ha sido de verdad increíble platicar contigo. Y ya, para despedirnos, la última pregunta. Yo nada más quiero saber si Fritz Thompson está orgulloso de la historia que ha escrito.
Pues mira,
de la historia que ha escrito hasta hoy, porque falta todavía varios capítulos.
Yo te puedo decir que si algo te da este tipo de experiencias es que te ponen los pies en la tierra. Si tú me dices si estoy orgulloso de caminar, pues te diría que ese no fue mi mérito. Mi caso médico es muy raro, rarísimo. Me siento orgulloso de la batalla que libré, que ese sí es mi mérito. Me siento orgulloso de haber recuperado la estabilidad emocional y la pasión por la vida, que eso sí es mi mérito. Y me siento orgulloso de más bien, agradezco a la vida la oportunidad de haberme convertido en conferencista, ¿no? Esto tiene un salario emocional enormemente grande, ¿no? El ver que una persona cambia su vida a raíz de la tuya es un privilegio. Y la verdad de las cosas es que dijiste si me sentía orgulloso, yo más bien me siento satisfecho. Hay una frasecita que seguramente todo el público lo ha oído, que si no sirves, si no
vives
para, vives servir. Para servir, no sirves para vivir. ¿No? A mí me da mucha alegría el poder servir a la gente. Y más gente que tiene el alma enferma. Yo no soy doctor ni del cuerpo ni de la mente. Yo digo, mi historia puede curar el alma de una persona que no tiene ganas de vivir.
Doctor del alma.
Pues tampoco, pero...
Definitivamente. Estoy segura que desde el cielo tienes dos fans que te aplauden, que te guían, que te impulsan y que están a tu lado escuchándote siempre y bueno, siendo también esa inspiración para ti. Fritz, de verdad, gracias. Antes de que te me vayas, déjame decirte que yo al final hago una dinámica con todos mis invitados, donde les doy una serie de palabras y les pido que la primera palabra, frase, pensamiento, lo primero que venga a su mente me lo digan. ¿Estás listísimo?
No, pero sí.
Empezamos.
Adelante.
Cuadriplegia.
Infierno.
Esfuerzo.
¿Perdón?
Esfuerzo.
Obligación.
Adversidades.
Parte de la vida.
Dios.
Imposible negar su existencia.
Triatlón.
Diversión.
Vida.
Tesoro.
Efecto, inspiración.
Efecto, inspiración. Una bendición para la gente.
Él es Fritz Thompson, él es este hombre que nos enseña y que nos recuerda que es importante tener esa hambre por vivir. Fritz, gracias. No sé si hay alguna frase, mensaje, algo final que le quieras decir a la gente que nos está viendo.
Escuchando. Nada más decirle en mis redes sociales.
Por favor.
Si hay gente que necesita información de mi historia, quieren ver videos míos, todo está en www.fritz.thompson.mx. De ahí salen mis Instagrams y mis canales de YouTube y todo el asunto.
Síganlo, vale muchísimo la pena. Fritz Thompson, este hombre real, sensible y sobre todo con un coraje y una fuerza y una resiliencia increíble. Fritz, gracias de verdad.
Encantado. Gracias a ti, Jessica. También quiero agradecerte la bondad de invitarme.
Al contrario.
Ha sido un placer.
Un privilegio. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes que estuvieron hoy con nosotros, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Efecto Inspiración.
Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram y Facebook. Nos vemos por ahí.